La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
El día de Nochebuena de 1975, David Berkowitz estaba decidido a matar. Se había fijado en una chica de 14 años que estaba patinando en la pista de hielo con sus amigos. Cuando la joven iba de camino a su casa, la abordó y la apuñaló varias veces. Sin embargo, gracias a la fortuna de llevar un abrigo fuerte y resbaladizo, la víctima logró escapar. Esa noche había nacido un nuevo asesino en serie, al que se le va a dedicar los próximos minutos. Y el protagonista es David Berkowitz, al que se le conoce como el asesino del calibre 44. Realizó 8 ataques, durante los cuales asesinó a nada menos que 6 personas. ¿Pero cómo comienza su historia, Ana?
Bueno, en 1976 Nueva York está sumida en el caos. Es quizá el mejor resumen que se puede hacer. La crisis económica era brutal. El presidente Ford había dejado, como dirían los titulares, a la ciudad pudriéndose, literalmente, a pesar del rescate financiero solicitado por la alcaldía de la City. Y bueno, pues empezaron a despedir a policías, lo cual aumentó exponencialmente la criminalidad en las calles. Claro, allí los policías se contratan y se despiden como cualquier trabajador, no son como aquí funcionariado, sino que tienen muchísima más rotación, ¿no? Y así es como lo cuenta Joseph Borrelli, que en aquel momento estaba al frente de la Brigada de Homicidios en Queens. Los tiroteos y atracos se sucedían en las calles como de oca en oca, pero además ocurría que era ya tan común que la juventud seguía haciendo su vida con relativa normalidad. Era la época, pues, del auge de la música disco, de salir a bailar, de ir a las discotecas y demás, ¿no? Fue justo eso, lo que hicieron Donna Lauria y Jody Valenti, que estaban, pues, preparándose para trabajar en el sector sanitario, y ellas habían ido a bailar a una discoteca en la zona norte del Bronx. Estaban dentro del coche de Jody, en la puerta de casa de Donna, lo típico que te quedas hablando después de haber salido por la noche, cuando un hombre se acercó y disparó contra ellas. Provocó la muerte instantánea de Donna y hirió a Jody en la pierna. Claro, Jody pudo dar la descripción, que tampoco ayuda mucho, pero bueno, un hombre blanco de entre unos 70 y unos 75, con el pelo rizado y poco más. El retrato robot tampoco aportó demasiado. Y bueno, pues, ¿qué hizo la policía? Empezar a buscar en el entorno más cercano. Investigaron a Vinny Minutolo, que era el exnovio de Donna, y estuvieron detrás de él durante 6 meses. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, siempre se empieza por los más cercanos de la víctima. Pero no había móvil, ni tampoco otros sospechosos. Vinny tenía coartada y el caso quedó sin resolver durante un tiempo. Claro, con 1.600 homicidios al año, estaban más que sobrepasados, o sea, era imposible llevar a cabo una investigación exhaustiva de todo lo que iba sucediendo, ¿no? El 23 de octubre del 76, Carl Denaro era un joven, pues como tanto, residente en el barrio de Flushing, que es Flushing es un barrio más o menos al margen de los problemas del resto de la ciudad, y él, pues lo típico, disfrutaba bebiendo su cerveza, fumando marihuana, que en ese momento pues estaba bastante generalizado, y ligando con las chicas. Pues es que al final la gente joven era lo que hacía, ¿no? Ni siquiera pensaba que el panorama general neoyorquino les afectase, porque como en Flushing no estaba pasando, literalmente, pues no había tanto problema. Aquella noche fue al PEX con un amigo, que es el local donde normalmente solían ir, porque habían quedado con un grupo de chicas, entre las que estaba Rosemary Keenan, que era hermana de una amiga de Carl, de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento en el cual la cosa se anima y se van en el coche de Rosemary a un sitio oscuro, pues para buscar un poquito de intimidad, ¿no? De pronto, ¿qué sucedió? Pues que alguien disparó contra el cristal del coche y los cristales obviamente le cayeron encima. El tirador huyó y ellos salieron rápidamente de allí y volvieron al local con los amigos. Fue justamente al llegar cuando se dieron cuenta de que a Carl le habían disparado en la cabeza.
Y sobrevivió de milagro. Lo que ocurre con todo esto es que nadie relacionó los atentados o los intentos de asesinato anteriores con estos nuevos. Entre otras cosas, porque ya lo comentaba Ana, 1.600 homicidios al año. La policía estaba desbordada y como no encontraba un patrón concreto, pues cada uno de los informes que llegaba a la comisaría les parecía un caso único, un caso específico, y lo trataban pues con lo primero que podían tratarlo para intentar darle la mayor rapidez y fluidez a los casos. Un ajuste de cuentas, si era alguien que estaba ya conocido por el AMPA o porque la policía lo había detenido en varias ocasiones, o bien algún tipo de locura transitoria de alguien que habría disparado casi sin querer contra estas personas. La policía se movía mucho en los entornos más cercanos a las víctimas, porque era lo más sencillo, pero una vez que ya descartaban cualquier conexión, empezaban el caso a emborronarse, empezaba a enfarrangarse y la policía tenía que gastar esos recursos en otros crímenes. No fue el único, porque el 27 de noviembre del año 76, 1976, en Florida Park, en Queens, pues Joan Lomino y Donna DeMasi fueron tiroteadas. Además de una forma que ya muestra una especie como de evolución de nuestro protagonista criminal. Y es que a las dos chicas les abordó a alguien que le preguntó por una dirección. Y cuando ellas trataban de ayudarlo, este hombre pues sacó la pistola y empezó a disparar. Afortunadamente sobrevivieron, pero Joan quedó mal herida. Le quedaron secuelas posteriores. Nuevamente se describe varón blanco, 30 años. Pero es que no había móvil aparente porque no seguía ningún tipo de patrón. Con lo cual, pues bueno, a toda la crisis económica del 76 en Nueva York, de la policía del 76 en Nueva York, se unía a esta serie de ataques que se mezclaban con el resto porque no tenían mucho sentido, no tenían una conexión o no tenían un patrón concreto, y todo esto hacía que la falta de coordinación policial fuera un caldo de cultivo, una especie como de campo abonado para que este hombre pudiera acampar a sus anchas y poder perfeccionar cada vez más sus crímenes.
Hay que decir que a estas alturas llevaba ya varios tiroteos y la policía no conseguía relacionarlos entre sí. Como habéis comentado, el hecho de que hubiera cinco distritos en la ciudad que estaban sufriendo una auténtica oleada de crímenes, la verdad es que dificultaba mucho la resolución de los casos, porque ni siquiera eran conscientes de que se estuvieran desarrollando un patrón, Ana. ¿Cómo consiguieron dar con Berkowitz?
Les costó. Fijaos, saltamos a enero del 77, en Forest Hills, que es una zona muy exclusiva de Queens, y ahí se produce un nuevo ataque. En esta ocasión, eran Christine Freund, que fallece en el hospital, y John Diehl, que solamente tuvo heridas leves, ¿no? Ellos estaban arrancando el coche para volver a casa. Otra vez se trataba de dos personas que habían salido a tomar algo y al cine aquella noche en concreto, y empezaron los disparos de pronto, ¿no? Ellos estaban arrancando y de pronto empezaron los disparos, ¿no? Al inspeccionar el coche encontraron un trozo enorme de plomo que les llamó la atención. En ese momento llega Bernie George, que era un detective que llevaba uno de los casos de Queens, y al ver el trozo de plomo dijo: oye, esto me suena a mí. Y acabó relacionando el trozo de bala con otro de los tiroteos en los que había aparecido algo similar. Luego mencionó, mientras que estaban charlando entre compañeros, que le sonaba que había habido otro tiroteo similar en otro distrito de Queens y que en el Bronx quizá había también un trozo grande de plomo en otro tiroteo. Ahí es en ese momento, por un comentario fortuito de otro detective que llega a la escena del crimen, que hablan entre compañeros, cuando empieza a dibujarse el patrón. Y claro, la gente empieza a comerse la cabeza, ¿no? Empieza a cundir la alarma, es en ese momento en el cual la gente empieza a pensar: oye, es que si salimos por la noche estamos expuestos a que algo así pueda suceder, ¿no? La cuestión está en que gracias a ese comentario que realiza Bernie George, se les ocurre empezar a investigar los homicidios en grupo, juntar a los inspectores que llevaban los casos y estaría al mando Joe Borrelli. Asombrosamente, claro, tal como se hacen las cosas hoy, asombrosamente, Balística aún no había comprobado las balas. Era algo muy llamativo, porque es un calibre que no, o sea, ese tamaño de bala no se suele utilizar, ¿no? Pero no les había dado tiempo, digámoslo así, dada la profusión de casos y de investigaciones abiertas, no les había dado tiempo a comparar esos trozos de plomo que se habían encontrado en varios casos. Cuando lo hicieron, determinaron que el arma era un Bulldog del 44, que es un arma grande, con un gran retroceso. Y fijaos que puede ser incluso que ese retroceso fuera lo que salvó la vida a alguna de las víctimas de este asesino en serie, ¿no? Uh-huh. La munición, para que os hagáis una idea, es más o menos el doble de grande que las del 38, que son las que utilizan la policía, ¿no? Una bala del 44 puede ocasionar unos destrozos bárbaros en un brazo, ya no digamos en la cabeza, ¿no? Era una pistola muy rara, ¿no? El quinto crimen fue apenas 15 metros del anterior, en el mes de marzo, y tras una hora dando vueltas y merodeando por el barrio, David Berkowitz cuenta que vio a la chica y entonces lo hizo. Uh-huh. Así. Dice, no estaba en un coche, volví a casa a pie. Y efectivamente era Virginia Bosquerichian, que iba caminando hacia casa, venía de clase, y estaba a manzana y media de su casa. Se acercó a ella y a ella no le dio tiempo nada más que a levantar los libros para protegerse la cara. Obviamente con un 44 podéis imaginaros cómo quedó. Terrible. Y evidentemente ahí ya sí que no cabía duda de que el juego había comenzado.
Y fue el propio alcalde el que fue a la comisaría para ser informado de todo esto que ha comentado Ana, y que el caso además fue famosísimo, porque ya es que tenías un merodeador por la ciudad suelto. Eso estaba en los manuales, digamos, de la policía, estaba claro. Porque fue la primera vez también en este caso en la que el alcalde y el jefe de la policía reconocían que esa serie de tiroteos que se habían producido desde el verano del 76 estaban relacionados y tenían un asesino por ahí por la calle que era un asesino en serie. Es decir, esto es un peligro potencial. Es decir, un tío que no tiene un patrón, que no tiene una causa y que mata por elección. Ah, ¿pues a qué? Pues si no, aquel. Es decir, no hay un razonamiento, simplemente es como instintivo. Mata porque te ha tocado, prácticamente. Pues era lo nunca he visto, y mucho menos en la ciudad. Pero no tenía ni idea de quién era, obviamente, porque el asesino no te dejaba un cartelito, ni te dejaba pistas aparentes. Eso es discutible, ¿no? Ya veremos. Pero dónde estaba, cuáles eran los próximos pasos, no, eso no se sabía, por lo que he dicho antes, porque no había un patrón, no había una selección. Simplemente, venga, aquel. Y se acercaba con un arma de un calibre potente, te deserrajaba un tiro y de aquel no lo contaba. Las víctimas eran gente joven de la clase media neoyorquina, pero no había un patrón concreto. Entonces, claro, imagínate tú el campo tan grande que tenía donde elegir y quién podía ser siguiente, por cualquiera que se ajustara a ese mismo patrón.
Ana, a partir de ese momento que ya está tipificado como asesino en serie, mantiene su modus operandi, pero empiezan a darse ciertas cuestiones distintas. ¿Cómo se llevó a cabo la investigación?
Bueno, como Balística ya tenía las balas comparadas, ya sabían que el arma era la misma. Y sabían también que seguía este asesino activo porque seguían ocurriendo casos, ¿no? Y siempre generalmente después de medianoche. Entonces, lo que empezaron a hacer fue que la policía patrullaba por Queens y por el Bronx, pero realmente, como decía José Manuel, es que no sabían qué tenían que buscar. Entonces, daban vueltas, pero no sabían, ¿no? No sabían ni tampoco había un tiempo concreto entre unas fechas y otras, entonces estaban súper perdidos, ¿no? Todavía se darían tres ataques más. En abril, Alexander Esaú y Valentina Suriani, una pareja de novios, se estaban besando en el coche cuando recibieron los disparos. Valentina falleció en el lugar de los hechos y Alexander murió en el hospital varias horas después, ¿no? Apenas un par de meses después, San Lupo y Judy Plácido habían salido de la discoteca Elefaz y cuando se encontraban nuevamente en el coche, fueron alcanzados por 3 disparos. Las heridas fueron leves y ambos sobrevivieron. Y luego el último ataque fue el 31 de julio de 1977. Stacy Moskowitz y Robert Violante eran pareja también, estaban dentro de un coche, una vez más, estacionado cerca de un parque, cuando un hombre se acercó y les disparó. Stacy falleció horas después en el hospital y Robert perdió un ojo y el 80% de la visión del otro, pero sobrevivió. En estos meses en los que los analistas opinan que Berkowitz perdió la cabeza, es cuando, digamos, se termina de forjar, ¿no? Él vivía en un apartamento pues muy barato en los barrios bajos, no podía pagar otra cosa, saltaba entre trabajos esporádicos, con lo que ganaba muy poco dinero, y obviamente todo contribuyó a aumentar su frustración y su enfado. Él decía que se sentía constantemente rechazado, no encontraba satisfacción en la vida laboral, no encontraba satisfacción en la vida social. Él decía, en mi piso no había nada de nada, solo mi ropa, mis armas y la cama. Un día tras otro, por la noche, todo esto lo contaba él, salía como un reloj e iba conduciendo por ahí y así podía ver dónde hacer más cosas, buscando mujeres a las que pudiera matar. Cuando se produjo el tiroteo contra Alexander y Valentina, sucede algo que no había pasado antes. Y es que Berkowitz deja una nota manuscrita para la policía en la escena del crimen. Esto es nuevo. Y él decía, lo volveré a hacer. Dejó la nota en un sobre, tirado, junto al coche. Y estaba dirigido a Joe Borrelli, de Homicidios de Queens. Decía textualmente, me duele tremendamente que me haya llamado misógino, porque no lo soy. Pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. También se le conocería como el hijo de Sam. Dice, a Sam le encanta beber sangre. Sal y mata, ordena el padre Sam. Me siento un rebelde, opero en una longitud de onda diferente de las demás, eso sí es verdad. Estoy programado para matar. Me encanta cazar, merodear por las calles buscando a mis presas. Su carne es sabrosa. Señor Borrelli, señor, de verdad que no quiero matar más. Pero debo honrar a mi padre. Apartaos de mi camino o moriréis. Papá Sam es viejo ahora y necesita sangre para preservar su juventud. Tiene demasiados ataques de corazón, dice. Increíble.
Bueno, en esta nota lo que dejó después es una algo que a la policía le llamó muchísimo la atención. Decía, volveré, bang, bang, bang. Es como si fuera el sonido, la onomatopeya de 3 disparos. La policía en ese momento se pensó que sería un asesino activo, pero que tendría que ver una ligera vinculación con el satanismo. En aquella época también estaba de moda eso, el culto satánico, había ciertos movimientos satánicos por la ciudad que podrían tener a sus espaldas algún que otro crimen, y se creyó que podría ser alguno de estos que perdería algo más la cabeza de lo normal y que llevara a cabo esos crímenes.
Cuenta que también se venía de la herencia de Charles Manson.
Exacto. Por eso es por lo que se pensaba que podría ser este tipo de grupos que o un criminal que estaba imitando de alguna forma al propio Manson. Después, el 31 de julio del 77 en Brooklyn, también realizó otro asesinato contra otra pareja, Stacy Moskowitz y Robert Violante. La que salió más mal parada fue Stacy, que murió varias horas después. La verdad que tuvo una serie de problemas con los disparos que realizó, y uno de ellos parece ser que de forma desafortunada, a pesar de que el arma era pesada y con un gran retroceso, sí atinó a darle un tiro mortal. En el caso del chico, de Robert, perdió un ojo y casi la vista en el otro. Durante todo ese tiempo, la policía lo que pensó fue en seguir algún tipo de patrón, pero la verdad que no tenía tampoco un patrón concreto. Seguía considerándose el satanismo, seguía considerándose que podría ser alguien vinculado a un grupo de este tipo, pero tampoco se descartó la idea de que fuera un perturbado, solitario, que pudiera realizar este tipo de crímenes. La policía tenía eso y la nota manuscrita, y eso, la buena noticia, por decirlo de algún modo, dicho entre comillas, después de todo el baño de sangre que hemos comentado, es que el último ataque sería precisamente ese, el 31 de julio del 77, cuando muere Stacy Moskowitz. A partir de ahí, después de aquella nota famosa, parece ser que la policía tuvo más en cuenta tanto las amenazas que inspiró a sus crímenes, como aquellos detalles que ya hablaban de alguien que era importante y que había que quitar de las calles inmediatamente. Pero eso sí, lo hacían con muchísima cautela, ya que este asesino, al no tener patrón concreto, podría ser que en algún caso fijara como objetivo a la policía. De hecho, en la carta que ha leído Ana, dejaba bastante claro eso de apartaos de mi camino si no seréis los próximos en morir. Se pensaba en aquel momento que estaban ante alguien que podría tener alguna vinculación con Vietnam, algún héroe de guerra que había perdido la cabeza un poco más de la cuenta, o que no había sentido que se habría hecho justicia con su trabajo, quizá un herido, a lo mejor en un brazo, ya que bueno, si alguien era un tirador de ese conflicto armado que portaba un arma tan grande, lo más seguro es que supiera cómo manejarla. No que que muchos de los disparos no fueran al objetivo, sobre todo cuando disparaba desde tan cerca a sus víctimas. Así que se pensó que posiblemente se buscaba alguien que o bien disparaba con su brazo malo, con el brazo no, que no tenía la costumbre de utilizarlo, o bien disparaba con su brazo bueno, pero este tendría algún tipo de herida de guerra que le imposibilitaba fijar bien a la víctima con su gatillo, y que a lo mejor el arma tiraba demasiado hacia arriba porque efectivamente no tenía fuerza para contenerla. Con todo eso, se empezó a mirar bases de datos de heridos de Vietnam, también de pues esas personas que volvieron y que estaban bajo el auspicio del gobierno norteamericano y que estaban en algunos casos atendidos en hospitales de guerra. En cualquier caso, héroes y veteranos del Vietnam que podrían tener algún tipo de herida en su brazo derecho o en su brazo izquierdo. La lista era interminable. Se pensaba que podría ser un asesino de la zona porque, claro, como siempre realizaba esos recorridos casi a la misma hora y los asesinatos tenían un radio que no era quizá muy cercano, un punto concreto, pero sí que pensaban cualquiera que no podría ser alguien que fuera de ciudad en ciudad porque le sería bastante costoso y quizá por sus ansias de sangre terminaría por dejar de viajar en autobús o en coche o lo que fuera y empezar a asesinar en la ciudad suya, la ciudad natal. Por lo tanto, se pensaba que era de aquí, se pensaba que era un vecino de la zona y se empezó a realizar algunas pesquisas un poco más ordenadas, como digo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Aunque no se difundió el contenido, aquella nota aterrorizó a la ciudad, sobre todo a las mujeres que tenían media melena morena. Ana, ¿él se llegó a manifestar en algún momento sobre ellas?
Sí, por supuestísimo. El propio David Berkowitz, en una entrevista que se le hizo en la cárcel en marzo del 80, decía que no eran las cartas de un loco. La gente pensaba que sí, que estaba como una regadera. Dice, la gente las lee y dice, este hombre está como una regadera, pero no es así. Dice, no entienden el motivo de esas cartas, que eran para azuzar a la policía, para que se esforzasen más y para empujarles de algún modo a que hicieran algo más para atraparle. Le parecía como que no estaban haciendo demasiado por pillarlo, ¿no? Para él, mantener la atención sobre su persona era un juego divertido, según la perspectiva del periodista que le entrevistó, que se llama Jack D. Jones, y pensaba en mantener ese juego terrible tanto tiempo como le fuera posible. Los análisis psicológicos de la época, como el de Harvey Schlossberg, iban justamente en esa dirección, ¿no? Indicando que en ese momento Berkowitz estaba en el punto de disfrutar con toda esa atención, en una especie de juego del gato y el ratón, ¿no? Como riéndose de la policía, decir, ah, qué tontos, estos no me han cogido todavía, tal. Pero con cada análisis psicológico que se daba, y en los medios de comunicación era, como quien dice, un día sí, otro también, se desencadenaba una locura de llamadas con acusaciones que luego la policía tenía que verificar. Entonces, al final acababan que es que no daban más de sí.
A aquellas alturas, además, el caso ya era importante, ya era grande, porque seguían sin tener una pista real y eso realmente es frustrante. No sabían quién podía ser, sabía que era un asesino que además andaba por ahí con un juguete del calibre 44, nada más y nada menos, y había un grupo extraoficial de detectives que había unido un poco su información, que era conocido como el Grupo Operativo Omega, 30 inspectores expertos que querían hacer un perfil psicológico del asesino, que la verdad es que es bastante útil. Y ahí nos vamos a encontrar con la figura de Timothy Dow, que tomó el mando de ese grupo, aunque Borrelli seguía siendo la mano derecha porque conocía el caso mejor que nadie. Y quizás Berkowitz no estuviera desencaminado cuando decía, hablando de las cartas, que podía parecer un tipo chalado, sin contacto con la realidad, un pirado, un ido. Pero que no era el caso, que se sabía lo que hacía y que o una de dos, o era una persona que era muy mala, que las hay, con mucha sangre fría, o se acercaba a alguien y ya está, y lo mataba por las buenas, porque le daba el tabardillo y ya está, lo mataba. Pero ellos no sabían cómo estaba yo por dentro, decía él. Ellos no sabían cómo estaba yo por dentro. Que ahora era una sucesión de enfados, de frustraciones que había sufrido durante su vida y que iba saliendo a la luz. Lo tenía prácticamente como una válvula de escape. Fíjate, también hay que estar mal de la cabeza. Pues bueno, así andaba el individuo.
Ana, se dice que un asesino en serie no se hace de la noche a la mañana, que todo puede comenzar incluso décadas antes en la mente del individuo. ¿Esto se puede ajustar al caso de David Berkowitz?
Bueno, en sus conversaciones en la cárcel con este periodista del Democratic Chronicle de Rochester, que era el periódico donde Jones trabajaba, el propio Berkowitz reflexionaba y decía que siempre se había sentido como si fuera de otro planeta. Dice, nunca me pareció que encajase y todo procede de ahí, ¿entiendes? Le decía, ¿no?, a Jones. Su madre le dio una adopción a los 3 días de nacer. Pero fue adoptado por una pareja de judíos que le querían. Eran amables, eran justos, eran cariñosos, y esto según sus propias palabras, ¿eh? O sea, él los define como que todo en ellos era bueno, ¿no? Quería muchísimo a su madre adoptiva, y sin embargo no se sabe muy bien por qué, en un momento de su etapa de educación primaria, su padre le suelta que era adoptado, y además le dice que su madre biológica había muerto en el parto y que su padre no se vio capaz de quedárselo y que por eso lo habían dado en adopción, ¿no? Esto no era cierto, pero David no podía saberlo. Y se pasó toda la vida atenazado por la culpa. Él sentía una pulsión de muerte porque creía que tenía que pagar por la muerte de su madre. Dice, él lo explica así, pensaba, y además pensaba que había un hombre por ahí que le odiaba y que probablemente intentaría matarle por haber causado la muerte de su esposa, ¿no? Entonces, eso él le hace que no esté a gusto, ¿no?, en el mundo. Es posible que por eso, o entre otras cosas, Berkowitz empieza el momento de colapso, ¿no? Puede que no fuera capaz de saber ni quién era, ni de dónde venía, ni volviera a tener esa seguridad que tenemos cuando somos niños y teniendo a mamá y papá todo está bien. A él eso se lo habían arrebatado en un momento, ¿no? Entonces se volvió muy rebelde con su madre adoptiva. La trataba muy mal, le rasgaba la ropa, le rompía los pintalabios favoritos, le hacía agujeros en las blusas, ¿no? Y la cosa era que cuando fuera a utilizarlo, pues ella encontrase que había habido un desastre, ¿no? Él reconoce que era muy malo, que se portaba fatal con ella y que no lo entendía. Ella no sabía por qué él no paraba de hacer esas cosas, pero reconoce que era una persona muy buena y que nunca lo trató mal, ¿no? O sea, decía, ella era muy buena y yo malísimo. Iba por ahí cometiendo actos de vandalismo, pero nadie sospechaba de él, porque él no lo aparentaba. O sea, tenía toda la cara de ser un angelito. Y al final, era como si permanentemente estuviera buscando el castigo, ¿no? Constantemente. Dice, llegó el momento en el que hacía algo malo solamente para que me castigaran. Provocaba un incendio y así seguro que me castigaban. No sé, simplemente con que vinieran los bomberos, ¿no? En un momento dado, entre los 7 y los 9 años... sus padres vieron que no podía seguir así y entonces lo llevan al psicólogo. Esa psicóloga le dio unos soldaditos de plomo para que él representase la relación que tenía con la gente, lo que le estaba pasando y tal, ¿no? Y cada vez que te discutía con alguien, él en ese momento, curioso, disparaba a los soldaditos, ¿no? ¿Podemos concluir que una adulta, seguramente con muy buena intención, le transmite un mensaje equivocado? Podemos. ¿Qué vamos a esperar de un crío que le dices, ¿estás enfadado? Pues le dispara. ¿Qué mensaje se saca de ahí? Pues que un arma podría librarle de lo que le molestaba mentalmente. Entonces, dada la mentalidad que ya venía trayendo y ya venía demostrando David, lo mismo no fue muy buena idea.
Jesús. Después de todo eso, él sigue creciendo en un ambiente en el cual era tensión constante. Su madre, para colmo, fallece de cáncer de mama y eso le hace que se derrumbe totalmente. Le hace que ya se fije en su cabeza una necesidad imperiosa de culpa y de soledad que tenía que intentar saciar de la manera que fuera, y lo hizo, pues bueno, quizá de la manera más violenta posible. Se hace mayor, se muda al barrio de Co-op City en el Bronx. Su padre continuó mostrando una personalidad retraída, dual, y eso hacía que subiera la agresividad de Berkowitz. Él tuvo relaciones breves y superficiales con otras mujeres. La más dolorosa fue una joven llamada Iris, que avivó su deseo de frustración y venganza porque fue una ruptura para él, vamos, de las peores que había tenido durante su vida. Pero esos sentimientos nunca los reprimió profundamente, sino que los sacó fuera. Y precisamente quizá ese fuera el motivo de su misoginia, los ataques que sobre todo realizaba contra las mujeres, porque aunque es cierto que hemos nombrado parejas, hombre y mujer, normalmente solía disparar primero contra la mujer e intentar atinar con ella. Y al hombre pues le daba un disparo quizá para que no saliera corriendo detrás de él o para asustarlo.
A ver, en algún momento de 1975 Ana Berkowitz se queda solo porque su padre se vuelve a casar y se muda a Florida. Y cualquier persona necesita estabilidad, sentirse acogido. ¿Fue eso lo que le movió a buscar a su familia biológica?
Probablemente. Él empezó a buscar a su padre biológico a través de una asociación llamada ALMA, que ayuda a gente que está en esa búsqueda, ¿no? Entonces, en la primera reunión, David cuenta que su madre murió en el parto y todo el mundo se parte de la risa. Y claro, él primero se siente más rechazado, otra vez, más rechazo, y después dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué os reís? Dice, no, es que a todos nos han dicho exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, ahí cambia el chip, empieza a pensar que su madre biológica está viva y busca a su madre. Encuentra su partido de nacimiento, sabe que se llama Richard David Falco, y tras un tiempo encuentra a su madre, ¿no? Estaba viva y estaba en Nueva York, entonces va a Queens a conocerla y a su hermanastra Rosling, que también estaba con ella. Claro, en esos momentos tú idealizas, ¿no? Idealizas a la persona a la que es tu madre biológica, tal, y más con lo que lleva vivido. Pero se encontró una mujer entrada en kilos, con el pelo enmarañado, maquillaje trasnochado y un vestido de andar por casa que no le sentaba nada bien. Desde luego no era lo que él esperaba, ¿no? Y además, él dice que le pareció un poco falsa, que en principio era como acogedora por fuera, pero como si por dentro quisiera algo. Entonces la historia no tenía nada que ver con cómo se la habían contado, ¿no? Se entera de que es nacido de una relación extramatrimonial, con lo cual le parece ser un accidente. Eso agrava todo, agrava muchísimo, ¿no? Él dice que tenía que ser sincero con él mismo. Y le resultaba muy degradante saber que había sido hijo de una relación de ese tipo, ¿no? Entonces, el enfado había reemplazado a la culpa y es algo que crece de manera incontrolable, como la erupción de un volcán, y así empieza a dar los primeros largos paseos de madrugada en un coche, ¿no?, buscando a dobles de sus terribles padres, ¿no? O sea, mujeres que tienen relaciones con hombres poco decorosas. De ahí el disparar a mujeres que están con hombres en coches, por ejemplo, ¿no? O que han salido por la noche. Si no encontraba el modelo ideal, daba igual. Él elegía al azar simplemente por ser mujeres que le recordaran a su madre por algún aspecto, y reconoce que la primera vez le costó, porque era la primera vez que estaba haciendo por fin lo que había querido hacer durante tanto tiempo, y sentía que se estaba vengando, sentía tanta ira que un único ataque contra la sociedad no iba a extinguirla ni a saciarla. Él pensaba en seguir reincidiendo una y otra vez. Y de esa manera lo que se ve es que una serie de emociones que a otras personas quizá les habría llevado al suicidio, a él le llevaron justamente a todo lo contrario, a matar a otros.
Él mismo reconoció además que leía libros de, por ejemplo, Gente Malita, ¿no? El Estrangulador de Boston, ese era un prenda. El Asesino del Zodíaco, que era otro prenda. Y curiosamente el asesino, el primero lo cogieron, pero al segundo todavía le están dando vuelta de quién era, ¿no? Yeah. Y bueno, con esos modelos, ¿no? Incluso leía sobre Heyrens, el asesino del Pintalabio, y todos tenían algo en común. Habían conseguido muchísima atención mediática, sobre todo de la prensa de la época, que sabéis que le iba este tipo de historias, ¿no? Y bueno, aquí en España también, ahí tenéis el caso, ¿no? La gente lo compraba. Entonces, él mismo contaría que iba a la biblioteca a leer sobre, por ejemplo, Jack el Destripador, que le encantaba, y hablaba extensamente de los crímenes, de las víctimas, de la morgue, y sobre el punto de no retorno en el que todo se desata, él mismo piensa que había tomado la decisión en secreto, de forma inconsciente, de merodear por ahí en busca de alguien a la que hacerle daño. Y en diciembre del 75 es cuando, bueno, pues ya tuvo la necesidad imperiosa de matar para aliviar esa frustración. Y a partir de ahí, bueno, pues ataca a una chica de 14 años, camina de Cop City y fue con un cuchillo y demás. Y ya va perfeccionando, esto entre comillas, evidentemente, lo que había sido esa forma de actuar, y ya se hace de la pistola.
Ana, parece que lo que ocurría en la cabeza de este hombre estaba bastante claro, pero la cuestión era que los crímenes no daban pista de todo lo que subyacía en la mente del asesino, como ya se ha comentado. ¿Cómo fue posible que lo detuvieran?
Bueno, tras la primera carta hubo otros contactos y demás, pero hubo dos cosas determinantes al margen de las cartas. Por una parte, que el día del último ataque a Stacy y a Robert Violante, hubo testigos que dieron una descripción bastante más precisa del asesino. Eso lo dejamos ahí. Luego, Cecilia Davis le pusieron una multa y ella le reconoce, gracias a los retratos y las descripciones y demás, porque le llama la atención el comportamiento que él tiene cuando se da cuenta que le han puesto una multa, ¿no? Entonces ahí la policía empieza a encajar piezas, a cotejar los datos con las pruebas, y funcionó. Un agente había puesto esa multa a la matrícula 561XLB, el coche estaba registrado a nombre de un tal David Berkovich y ya tenían un sospechoso. El 10 de agosto del 77 lo detienen y no tarda en confesar sus crímenes. De entrada culpó al perro de su vecino de ordenarle los actos que había cometido, con lo cual está la teoría de que ahí ya iba abonando terreno, porque en 1978 se elabora un informe pericial que detalla un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, ¿no? Uh-huh. La acusación lo rebate y demás, pero al final, pues, Berkovich finalmente fue condenado a cadena perpetua, ¿no? Tanto el periodista que le entrevistó como muchos otros piensan que era tremendamente desconcertante, ¿no? Era una persona que para nada dirías que era un asesino, para nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues era una especie de Jack el Destripador moderno, pero con pistola, estaba muy loco, y sin embargo al final, debajo de todo eso también subyace esa necesidad eterna de atención, ¿no? Y de sentirse querido, arropado o valorado.
Entre julio de 1976 y agosto de 1977, David Berkovich dejó 6 muertos y 7 heridos tras un frenesí homicida que le llevó a atacar principalmente a parejas jóvenes en coches aparcados, armado con un revólver del calibre 44. ¿Y hasta qué punto se debe a una concatenación de rechazos y sentimientos de ira mal gestionado desde la niñez? Es algo que hay que dejar para los analistas psiquiátricos, pero lo cierto es que este es el perfil de uno de los asesinos en serie más famosos de la crónica negra neoyorquina, que fue condenado a 6 cadenas perpetuas.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.